Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, hablando de la derrota de la jornada de ayer de la Unión Deportiva Las Palmas, 0-2 frente al Mirandés. Nuevo partido donde cae el equipo de Pepe Mel, que las sensaciones no son positivas en los últimos encuentros, que el equipo parece que va de más a menos y actualmente tiene 17 puntos en la tabla clasificatoria y lógicamente bajando escalones en lo que es la clasificación de la categoría de plata. Enseguida hablaremos de ello, por supuesto también analizaremos todo lo ocurrido la jornada de ayer con la Unión Deportiva Las Palmas y lo que nos espera el domingo a las 8 de la noche contra el Sporting, nuevo partido en casa, también de baloncesto. El Herbalife Gran Canaria entrena sin los internacionales, ya preparando los próximos partidos. El siguiente será el domingo 6 de diciembre frente al Fútbol Club Barcelona. Ahora hay ventana FIBA, por eso los internacionales no están con el grupo que dirige Porfi y Fisac. Sin olvidarnos del mundo del motor, ya rugen lo que son los motores de los coches para la 44 edición del Rally Islas Canarias. Pero arrancamos con el fútbol. Vamos a escuchar a Pepe Mel, el técnico de la Unión Deportiva.
Que a los jugadores no se les puede decir nada de la actitud ni nada de eso. No tiene, por eso digo, no tiene absolutamente nada que ver con el partido de Sabadell. Creo que nosotros hoy sí que hemos estado en el partido, pero en la primera parte nos hemos ido perdiendo sin que ni siquiera nos hubieran tirado a gol.
Pues después analizaremos mucho más lo ocurrido con la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, analizaremos qué está sucediendo en el equipo amarillo por las sensaciones que, insistimos, no son las idóneas, por lo menos a día de hoy, por parte del conjunto Gran Canario. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica hasta las 3. Desde ahora ya arrancamos los deportes en la cadena COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y la primera parada, lógicamente, la tenemos que hacer con la Unión Deportiva Las Palmas, porque en los últimos encuentros el equipo amarillo habitualmente, y es curioso, los derbis marcan tendencia y a las alturas de la competición en las que estamos mucho más cuando es a principio de temporada. El que gana el derbi suele ir hacia arriba, el que pierde el derbi suele tener problemas. Pues no lo ha ocurrido en esta campaña a la Unión Deportiva Las Palmas, por lo menos, que ganó el derbi, es verdad, de aquella manera, pero que consiguió los 3 puntos en ese partido. Pero sin embargo, los dos posteriores, derrota frente al Sabadell, derrota contra el Mirandés, además la segunda de la Unión Deportiva como local, ya cayó frente al Oviedo y lo hizo en el día de ayer contra el Mirandés. Las dos derrotas en casa muy justas y muy cortas, las de la Unión Deportiva. Ayer el Mirandés muy superior al conjunto amarillo, llegó el tiempo de partido, supo manejar el encuentro a su forma y el resultado hasta corto por los méritos de uno y de otro. El resto de la jornada, lo que se ha completado hasta esta hora de la tarde, está de la siguiente forma: Girona 0, Málaga 1, Castellón 0, Alcorcón 2, Club Deportivo Lugo 0, Oviedo 0, Real Zaragoza 1, Rayo Vallecano 2, Sporting de Gijón 3, Sabadell 1, Las Palmas 0, Mirandés 2 y el Cartagena 1, Mallorca 2, al igual que el Fuenlabrada 1, Ponferradina 1. Ya para hoy se va a completar la jornada con el Oroñez-Albacete a partir de las 6 de la tarde, misma hora para el partido entre el conjunto del Leganés y el Real Club Deportivo Español, y a las 8:30 de la noche Almería Club Deportivo Tenerife en los Juegos del Mediterráneo, con el debut del técnico Ramis en el conjunto blanquiazul. Vamos a escuchar al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, que no tuvo ni mucho menos su mejor rueda de prensa tras un partido en la jornada de ayer. Escuchen al míster del conjunto amarillo.
Bueno, pues yo no hago la misma que tú, desde luego. Si tú crees que esto es un calco de Sabadell, la verdad es que tú y yo vemos el fútbol muy diferentes, gracias a Dios.
Dijo el partido pasado que hubiera cambiado los 11 del terreno de juego. ¿Piensa lo mismo de este o es Pepe Mel el que se equivoca en este partido?
No, este partido los futbolistas han metido pie, han estado intensos, nos ha penalizado un error doble, nos hemos metido el gol en propia puerta y hemos despejado mal el balón y nos ha penalizado, pero no tiene absolutamente nada que ver. La actitud de los futbolistas hoy no se les puede decir nada. Creo que Si tú ves los partidos del Mirandés previos al nuestro, han sido dominadores de los partidos, han creado muchísimas ocasiones de gol, y contra nosotros no ha sido así. Ha sido al final, cuando nosotros ya hemos ido a la desesperada a intentar empatar, que ya hemos dejado huecos. Pero creo que a los jugadores no se les puede decir nada de la actitud ni nada de eso. No tiene, por eso digo, no tiene absolutamente nada que ver con el partido de Sabadell. Creo que nosotros hoy sí que hemos estado en el partido, pero en la primera parte nos hemos ido perdiendo sin que ni siquiera nos hubieran tirado a gol.
Esta es la Unión Deportiva que le gustaría ver, entonces, entiendo por sus palabras.
No, tú entiendes lo que te da la gana, estás en tu derecho, pero yo no he dicho nada de eso.
Creo que más o menos que te ha gustado lo que has visto hoy.
En Mira, yo no voy a entrar en un diálogo contigo. ¿Tú pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Diálogo no, yo no tengo que dialogar contigo de nada. ¿Me vas a hacer alguna pregunta?
Sí, le voy a hacer otra.
Dime.
Iba a hacer otra. Antes del derbi se filtraba que Araujo no jugaba, que él iba a ser titular, y hoy era antes del partido, se filtraba el once inicial que iba a disponer. ¿Le molesta eso? ¿La filtración?
No sé, el que filtra sabrá lo que hace. Me imagino que no será de la Unión Deportiva Las Palmas, pero eso a mí me trae sin cuidado.
Las situaciones no son las mejores de la Unión Deportiva, hablamos del campo, del terreno de juego, de los futbolistas y de los partidos. Después del derbi, dos derrotas, la segunda además como local, que cayó frente al Oviedo, y la jornada ayer frente al Mirandés, derrota ante el Sabadell, y parece que todo va de más a menos de lo que era a principios de temporada, con resultados positivos y negativos, pero les contamos muchas más cosas del deporte aquí en la cadena COPE. Romelpe Entelde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Seminario Intervención Familiar en Situaciones de Violencia Filioparental y en Conductas Disruptivas, Adicciones y Abusos de las Tecnologías, dirigido a profesionales de las familias, del 26 al 28 de noviembre, 20 horas de duración. Información en el número 28-200006, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org o en Facebook.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:08 de la tarde, vamos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Francisco, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ahora, perfecto. Las sensaciones del equipo, Jesús, no son ni mucho menos las mejores, ¿no? A principio de temporada, las sensaciones eran más positivas del cuadro de Mel.
Sí, yo creo que van paréntesis del derbi, que además yo creo que tiene sus matices, porque tampoco es que el equipo jugara muy bien ese día contra el Tenerife. Yo creo que ha ido de más a menos, ¿no? Por resultados y por sensaciones de poder, sobre todo, controlar los partidos, ¿no? Las Palmas esta temporada, al inicio de la competición, incluso no ganando o perdiendo, ha hecho buenos encuentros, ha dado la sensación de que los podía ganar, pero últimamente no transmite ni eso, ¿no? El equipo yo creo que fue inferior al Sabadell, ayer fue inferior al Mirandés, aunque bueno, Mel en la rueda de prensa dijo estar satisfecho con el rendimiento del equipo, pero yo creo que sí es preocupante la deriva que lleva la Unión Deportiva en las últimas jornadas, y no ha sido el derbi ese punto de inflexión que tantas veces decimos desde el periodismo que lo es, ¿no? Las Palmas lo ganó, pero habida cuenta de cómo ha quedado después, no parece que lo hubiese vencido, ¿no? La situación es preocupante y necesita un cambio a corto plazo el equipo, porque vienen muchas jornadas ahora seguidas, antes del parón por las Navidades, y sería preocupante irse mirando más hacia abajo que hacia arriba.
Sí, porque la situación también, habría que analizarlo, Jesús, que puede estar ocurriendo con jugadores como Tomás Cardona, como Iemelo, futbolistas que teóricamente venían para subir el nivel, jugadores que han llegado como refuerzos y que, sin embargo, el técnico está apostando más por futbolistas de la casa que por ellos, ¿no?
Especialmente llamativo me parece el caso de Cardona, que por las referencias que teníamos llegaba pues con la expectativa, al menos por parte de la dirección deportiva, de que llegara a convertirse en el líder de la defensa, no solo en un buen futbolista, sino estamos hablando de un líder, y no ha gozado de la confianza de ML en ningún momento, ¿no? Como quiera que no podemos acceder a los entrenamientos y que la Unión Deportiva, aprovechando el tema de que estamos en la situación sanitaria que tenemos, ha convertido en un auténtico búnker. A nivel informativo no podemos llegar más al fondo de las razones, más que lo que nos cuenta el propio Mel en las ruedas de prensa que hace, que prácticamente es la única fuente para los periodistas de Gran Canaria sobre lo que está ocurriendo en la Unión Deportiva Las Palmas. Y es sorprendente efectivamente que este jugador haya tenido tan poca participación. Y creo además que si no es el jugador que me necesita, pues debe estar ya solicitando que haya refuerzo, porque si bien el problema del equipo no es solo de los cuatro del fondo, digamos, sino el problema defensivo del equipo es un problema de conjunto, sí es cierto que se echan en falta pues mayor, jugadores de mayores garantías, especialmente en ese centro de la saga de la Unión Deportiva. Y al caso de Iemelo, pues no lo sé, yo creo que el equipo, el problema no lo tiene delante, donde si no tiene a lo mejor una referencia muy clara en ataque, sí es verdad que tiene mucha gente que llega, mucha gente que tiene gol, incluidos los futbolistas del centro del campo, que a lo mejor no tienen una posición tan adelantada como es el caso de Sergio Ruiz. Yo creo que el problema está claramente, este equipo está atrás, y ahí es donde hay que afinar a la hora de reforzar el equipo y a la hora de mejorar lo que hay que mejorar.
Lo que pasa que ayer sí parece un mensaje, además explícito, Jesús, el que da el técnico de la Unión Deportiva. No cuenta con Iemelo, no entra Edu Espiado y pone a Robert como jugador más adelantado. Es decir, si no está Sergio Araujo, el técnico tiene muchísimas dudas.
Sí, bueno, Iemelo no le funciona, que en teoría es la alternativa o es la otra referencia en ataque que tiene el equipo. Tampoco sabemos qué pasa con este jugador, que no debe ser una cuestión de darle minutos, porque los ha tenido y no sé si es que no se adapta, pero la realidad es que no funciona de momento lo que hemos visto a este jugador, y yo creo que es lo que anda precisamente buscando o poniendo a los futbolistas que más gol le aportan, precisamente para no perder ese buen dato que sí que tiene el equipo, que la Unión Deportiva es un equipo que encaja muchos goles, pero también marca, o quizás debemos decir marcaba, porque la verdad es que los últimos partidos también le está costando generar ocasiones de gol, y ayer, por ejemplo, se quedó en blanco.
Sí, y fíjate el caso de Pejiño. Yo creo que Pejiño y Araujo son las claves del equipo. Cuando están, las sensaciones de la Unión Deportiva son diferentes, y al margen, como tú dices, quizás el problema lo tenemos más atrás que arriba.
Sí, yo no, sinceramente, creo que lo hemos comentado en semanas anteriores, yo soy partidario de no forzar a ningún jugador que está lesionado hasta que esté bien. La Unión Deportiva o cualquier equipo se arriesga a perder para más tiempo a jugadores importantes, como en este equipo son esos dos que has nombrado, pero sinceramente creo que el problema de Las Palmas ahora mismo no lo tiene ahí, el problema lo tiene detrás, el problema lo tiene con la cantidad de goles que se está encajando. Yo creo que Las Palmas le da ofensivamente en cada partido con lo que tiene, incluso sin tener a Araujo y a Pejiño. Nos estamos fijando mucho en ellos porque es verdad que son de los futbolistas ofensivos que tiene el equipo, son los que más fácil ven la portería a lo largo del campeonato, pero creo que a Las Palmas no le falta gol y no le ha faltado ocasiones, salvo los dos o tres últimos encuentros, ¿no? Creo que el problema del equipo lo tiene en la cantidad de goles que concede, las ocasiones que concede, los errores que comete. Creo que ahí es donde hay que trabajar, y si a través del trabajo no se puede mejorar el rendimiento que tiene esta plantilla, pues habrá que fichar en diciembre. Esto es así, me parece que es de cajón. Y evidentemente que es positivo y que es bueno que el equipo pueda recuperar al más corto plazo posible al chino y al futbolista gaditano, pero creo que es equivocarse centrar la mala recha que está pasando en la Unión Deportiva Las Palmas en la ausencia de todos los jugadores.
¿Y las dudas son más en la portería, Jesús, o línea defensiva en global?
No, yo creo que es todo el equipo. Yo creo que todo el equipo, el balance defensivo del equipo en líneas generales, ¿no? Desde los centrocampos, especialmente de centro de campo hacia atrás. Y yo creo que bueno, que el equipo necesita por lo menos un jugador de jerarquía en el centro de la saga. necesita liderazgo y necesita verdaderamente poner el cerrojo a su portería, sin que eso signifique pasar a ser un equipo defensivo. Yo creo que una de las cosas positivas que tiene la Unión Deportiva este año con Meles, que es un equipo que ha salido a los partidos a buscar el triunfo y que toma riesgos ofensivamente, pero eso significa que también concedes al rival. Por eso la gente que tienes atrás tiene que ser futbolistas de mucha calidad y de la jerarquía suficiente para solventar el mucho trabajo que este equipo tiene por partido a nivel defensivo. No solo entendiendo por los de atrás, no los cuatro o los cinco que pueden jugar en un momento determinado en la defensa y el portero, sino también en el centro del campo, donde tienes que aportar más algunos futbolistas que igual no están dando el rendimiento que debieran, ni el rendimiento defensivo.
Claro. Dos últimas, siempre solemos poner titulares, ¿no?, a la situación de los equipos en particular en un momento determinado, pero ¿crees que si se cae el domingo y en casa nuevamente ante el Sporting podemos encender la luz ámbar, la luz amarilla?
No sé si te estás refiriendo a la situación del entrenador o en general la del equipo. Yo creo que es pronto para encender alarma sobre la situación del equipo. Sí hay que estar preocupados y hay que intentar cambiar la dinámica. Es verdad que queda mucha liga por delante, que todavía las distancias en la clasificación sobre, por ejemplo, el objetivo de estar entre los seis primeros no son muy importantes, se pueden recortar si el equipo vuelve a la regularidad que tenía hace solo unas semanas. Y en cuanto a Mel, pues yo no me parece que ahora mismo el entrenador sea el principal problema. Yo creo que tiene que hacer un esfuerzo por intentar que el equipo defensivamente tenga mejor balance, y no creo que esté dando muestras de que la situación se le ha escapado de las manos. Es verdad que, bueno, anoche, por ejemplo, tuvo un gesto un poco desagradable con un periodista. Igual está teniendo un poco de situación, aunque creo que ha reaccionado bien. He visto antes por Twitter que ha pedido disculpas al compañero y que trató de explicar la situación, lo cual me parece que le honre, pero es un detalle que Mel, que bueno, es un técnico muy caliente y suele expresarse con mucha pasión, pero que no suele cometer estos errores, anoche haya tenido ese desliz, ¿no? Bueno, las cosas no están saliendo y se trata pues de lo único que puede hacer el entrenador de su equipo de trabajo, de seguir entrenando, haciéndolo bien y de exigirle el máximo a la plantilla que tiene. Oye, y si la plantilla es mejorable, pues que se intente mejorar, que para eso están para eso se abre un plazo de fichaje ahora en invierno que está a punto de caer.
Pues sí. Y una última, ¿qué veremos en los próximos días en la Radio Televisión Canaria, deportivamente hablando?
Mira, este fin de semana vamos a hacer un seguimiento a través de nuestros informativos del Rally Las Canarias, que como sabes ha empezado hoy con los tramos de clasificación en el norte de la isla, el Rally Las Canarias que ya está muy maduro, ya con más de 40 ediciones, que este año además pues desgraciadamente no va a poder ser seguido por los aficionados desde la cuneta de la carretera, y por eso creo que es especialmente importante que estemos ahí haciéndole un seguimiento a los informativos, y que además el domingo por la tarde vamos a ofrecer un programa muy completo de todo rally de 70 minutos con un resumen amplio de este Rally Islas Canarias, que yo creo que el principal acontecimiento deportivo que tenemos este fin de semana en las islas. También vamos a ofrecer el sábado por la mañana el Derby Gran Canario de la Liga Iberdrola de voleibol entre el IPSA y el Zaire, partido que se va a jugar a las 11:30 de la mañana con Televisión Canaria en directo. Y nuestra cita de la semana con la tercera división, nos vamos esta semana a ver un partidazo, porque se decide el liderato del subgrupo 2, el subgrupo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife de tercera, entre el Atlético Tacoronte y la Sociedad Deportiva Tenisca del Gran Canario Juan José Almeida. Así que este es el deporte que tenemos el fin de semana, y por supuesto de resto de especialidades deportivas le tenemos cumplida cuenta en los informativos de la casa.
Qué bueno. Jesús Alberto, siempre es un placer. Cuídate mucho. Un abrazo.
Gracias por llamar. Un abrazo. Buenas tardes.
Hasta luego. Jesús Alberto Rodríguez de Radio Televisión Canaria. Después hablaremos, por cierto, de la 44 edición de Radio Islas Canarias, que ya está en marcha, efectivamente. Después lo analizaremos todo con Vicente Travieso. También mañana buscaremos la última hora con Vicente Travieso de lo que esté ocurriendo en las carreteras, en los diferentes tramos de esta 44 edición del Rally Islas Canarias. Pequeña parada y nos metemos de lleno en el baloncesto. Si hay que analizar mucho a la Unión Deportiva Las Palmas por la trayectoria que lleva, lógicamente también hay que hacerlo con el Herbalife Gran Canaria, que sobre todo en la Liga CB no termina de arrancar. Dos victorias actualmente por parte del equipo de Porfi Fisac. Se va a firmar, se va a fichar jugadores, ya lo confirmó en esta sintonía de la COPE Willy Villar, el director deportivo. Se confía en Porfi Fisac, y por cierto, una vez que regrese la ventana FIBA, ahora mismo está entrenando el equipo en los internacionales, pues una vez que regresen todos, y en concreto Javier Virán, se va a analizar, también lo decía Willy Villar en estos micrófonos, la situación del alero del conjunto Gran Canario. Pequeña parada y nos metemos de lleno en el mundo de la canasta.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Restaurante Terraza Embarcadero, ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2 y 22 de la tarde, después seguiremos hablando por supuesto de la Unión Deportiva Las Palmas, de la trayectoria que lleva el equipo amarillo, de las sensaciones que ni mucho menos son positivas después de la derrota 0-2 frente al Mirandés, pero también tenemos que analizar la situación un poquito puesta en la balanza peor, que es la de la Unión Deportiva Las Palmas, la que lleva en básquet el Herbalife Gran Canaria, que ahora tiene una pequeña parada por la ventana FIBA y que regresa el 6 de diciembre casi nada en el Palau Blaugrana contra el Fútbol Club Barcelona. Falo Calvo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo le viene al Gran Falo esta parada de la ventana FIBA? ¿Le viene bien o no viene mal?
Yo creo que puede venir muy bien, ¿no? Yo creo que, bueno, cuando las cosas no están saliendo como se plantean o como se trabaja para ello, un parón, un auditar bien qué se está haciendo, cómo se está haciendo, porque al final esto no es hacer más o menos, es hacer es ser efectivo, ¿no? Y recomponerse, reestructurarse para lo que queda de temporada, yo creo que viene bien, ¿no? Luego va a haber otro parón ahí con el tema de la Copa, y que también vendrá bien, pero bueno, yo creo que los parones, cuando estás tocado, siempre ayudan, ¿no?
Fíjate, Willy Villar en estos micrófonos en la cadena COPE, Falo, cierra filas en torno a Porfi Fisac. El club sigue confiando en el técnico, sigue confiando en el trabajo del entrenador. Esa confianza debe ser derivado de un estudio importante, ¿no? Porque solo tenemos dos victorias.
Sí, yo creo que del mismo estudio que hicieron cuando lo ficharon, ¿no? Ni más ni menos. Y yo creo que para eso, bueno, es como cuando en una empresa pues fichan a un director general, ¿no? Si a los 3 meses lo largan, pues yo creo que el problema es quién lo fichó, no a quién ficharon, ¿no? Yo creo que el trabajo de un entrenador o de un director general o de un alto ejecutivo, en este caso de la parcela técnica, de la parcela deportiva, tanto Willy Villar como el propio Porfi Fisac, pues tienen esa responsabilidad. Yo creo que evaluar su trabajo para bien o para mal en un periodo de tiempo de 3 meses, yo creo que es demasiado apresurado. Dicho esto, que el equipo esté 2-9 tampoco es para estar muy contentos, ¿no? Lógicamente el entrenador como entrenador no ha logrado extraer el rendimiento necesario para estar en una situación un poquito más desahogada, pero tampoco podríamos estar hablando ahora de renovarle 6 años más si fuéramos 9-2, ¿no? Bueno, yo creo que la cordura tiene que ser una constante en la gente que toma decisiones, si te dejas tomar, digamos, llevar un poco por factores externos, pues lógicamente estás perdido, ¿no?
Claro. Sobre todo, decía que, y hacía autocrítica, tanto Willy Villar como todo el equipo, y iban a mirar en qué se estaba fallando, pero lo que sí parece claro, y no deberíamos dejar pasar mucho más tiempo, es el tema de Villar. Nos faltan datos para saber la situación, el mensaje del club un poco ambiguo, qué pudo ocurrir dentro de esa caseta, en el vestuario, durante los entrenamientos, durante los partidos, pero de una forma u otra, hay que tomar una decisión ya del tema de Villar, ¿no?
Bueno, yo creo que ellos saben perfectamente los problemas que tienen, porque lógicamente los problemas se ven con una nitidez brutal cuando suceden, ¿no? Sin embargo, cuando las cosas suceden, las derrotas, quiero decir, ¿no? Cuando se gana, parece ser que el análisis es como menos nítido, ¿no? Y yo creo que tienen claro por dónde tienen que ir, sobre todo para recuperar a una plantilla que cuesta mucho dinero, que no cumple las expectativas de inversión que tiene. Yo creo que tampoco había que haber hecho esa inversión. Eso es una opinión personal mía. Yo creo que el Gran Canaria no tenía necesidad ninguna este año de hacer una inversión tan grande como la que se ha hecho para estar afrontando una temporada como esta, que viene de la que se terminó también de una manera extraña, sobre todo porque al final toda una empresa y la pasta hay que ponerla, ¿no? Al final del mes. Y todos los problemas pues los tienen que ir gestionando según van viniendo. Evidentemente es imposible empezar un lunes y decir, quito, pongo, traigo, pues no sé, cambio. Es imposible. Todo lleva un proceso que ellos deben detectar. Y lógicamente cuando te surgen problemas de inconsistencia a la hora de competir, pues te ves a lo mejor ganando partidos porque en el calendario te favoreció y pudiste ganar en Europa, y perdiendo en ACB, que básicamente donde se pierde ahora mismo el 80% de los partidos, si no el 85%, ¿no? Yo creo que ellos detectar dónde tienen los problemas o más bien qué soluciones van a implementar, yo creo que lo van teniendo más o menos claro. Yo creo que no lo hagan público, que no digan detalles, es también una cuestión que lógicamente tiene que ver con la confidencialidad de las cosas y con la confidencialidad de sus movimientos, que tienen que ser, en este caso del director deportivo, y así lo entiende. En el caso de Beirán, yo creo que, sinceramente, creo que es una página que ya ellos han pasado totalmente, ¿no? Opinión personal totalmente, ¿eh? Creo que Beirán está apartado del equipo, esté tanto tiempo apartado del equipo, por lo que ellos hayan creído y por lo que sepan que nosotros no sabemos, tanto tiempo significa probablemente que yo creo que esto es definitivo. Yo no creo, si no se ha incorporado ahora, lógicamente es porque está con la selección, pero independientemente de esto, ya le hubieran buscado solución si vieran que la tiene o que les interesa que tenga, ¿no? Dicho esto, no sé, yo creo que lo de Beirán es un tema que podemos, el otro día también lo preguntamos, hace una semana exactamente, y estábamos en la misma situación, es como el día de la marmota, ¿no? Pero es que lo de Beirán no va a solucionar en nada lo que tiene, el problemón que tiene la plantilla ahora mismo, que es de inconsistencia a la hora de competir. Solo tienen que solucionar con mejora en el día a día, en la parcela deportiva, y seguramente incorporando jugadores que ahora mismo creo que faltan para completar un poco un bloque más cualitativo, ¿no?
Una persona tan estudiosa como tú, que conoces perfectamente el básquet, que llevas muchos años en este mundo, me imagino que habrás hecho, desde tu punto de vista, el scouting, el análisis de la plantilla del Gran Canaria. Willy Villar dijo que se va a firmar, a lo mejor un jugador exterior, a lo mejor un jugador interior, pero que se va a firmar algún jugador durante los próximos días. ¿Qué le falta, bajo tu punto de vista, Falo, al equipo?
Hombre, a ver, al equipo ahora mismo yo quitaba 8 jugadores y fichaba 8 nuevos. ¿Por qué? Porque no, te lo digo.
Te entiendo.
En plan broma y en serio, y es porque hay 8 jugadores, por no decir 12, que tienen una losa mental ahora mismo con tanta derrota que lo único que tienen es peso, digamos sobrepeso, digamos mental, ¿no? Como esto es imposible y tampoco se van a ventilar al entrenador, pues lógicamente los refuerzos deben ir, yo creo que en donde más la plantilla tiene debilidades ahora mismo, ¿no? Yo particularmente creo que la mejoría que han hecho Balcerowski, sobre todo a Lisa Dios, que dota de una consistencia en la posición de 5 un poquito mayor al equipo, cuidado, dejando en entredicho la dupla Costello Wiley, ¿no? Dices tú, bueno, al final si están ahí tienen que jugar, y si no, que no estén. Bueno, pues a lo mejor sobraría uno de los dos, pero a mí me encanta que sobre todo Diop y la rotación que ha dado Balcerowski empiecen a funcionar y que encima sean gente que lleva la sangre, digamos, claretiana desde hace unos cuantos años y saben a lo que viene, aunque no tienen experiencia, evidentemente. Eso te dice que a lo mejor por ahí puedes tirar un tiempo, ¿no? Si ellos tuvieran que asumir los momentos más complicados de la plantilla, bueno, pues puede ser un hándicap. Y entonces ahí me plantearía decir, oye, pues va a ser un falta, pues un 5 de verdad, un 5 como los que no tenemos y como los que nos están rompiendo en 9 de cada 10 partidos en ACB. No anotadores especialmente, pero sí consistentes, tíos con físico, que jueguen grande, que puedan poner bloqueos y defender, intimidar, rebotear con más garantías de los que están haciendo los que tenemos ahora mismo. Pero bueno, a lo mejor, tirando de los jóvenes, podemos tirar un tiempillo, cosa que, bueno, no minimiza mucho el riesgo, pero por lo menos tienes una pequeña solución ahí en casa, ¿no? Sin embargo, en el exterior, yo creo que la llegada de AJ Slaughter nos va a dar, bueno, yo creo que más minutos de calidad en esa posición 1-2 que tenemos entre Albici y Ferrari. Para mí la decepción máxima de la plantilla a día de hoy es la inconsistencia del trío Albici, Okoye, Costello. Son los tres que tienen que llevar el peso específico y la mochila del resto de jugadores detrás. No son capitanes, pero deberían actuar casi como ellos, por Albici por experiencia, por liderazgo en la posición de uno. Es el único base, digamos, realmente que tenemos, pero a mí esa es la gran decepción que tenemos. Si estos tíos hubieran funcionado estos 11 partidos bien en 7 de ellos, los 3, pues probablemente tuviéramos 4 victorias, ¿no? 4 o 5 victorias, no estaríamos como para la Copa, pero no estaríamos tan trincados, ¿no? Y luego yo creo que hace falta, básicamente, aparte de la incorporación de Lonter, que se ponga en forma y sea ese jugador, digamos, con amenaza constante, que tiene experiencia y que es un competidor, otro exterior, creo yo, que pueda ser un killer, ¿no? Cuando digo un killer, es un tío que cada vez que el balón está volando hacia sus manos, sabes que algo va a poder pasar, ¿no? Y eso para los rivales es siempre pues mucho más problemático que jugar con lo que estamos jugando, un equipo bastante plano, con pocos creadores, con jugadores muy finalizadores que están intentando hacer cosas que verdaderamente no van en su capacidad y que no tienen mala actitud, pero no tienen el corazón suficiente como para afrontar los momentos de pánico pues con mucha más mordiente, ¿no? Que por ahí es por donde me viene un poco esa decepción con ese trío, un base que se ficha supuestamente con un pedigrí importante como Albici, un Okoye que se le da una segunda oportunidad por un entrenador que se está jugando su prestigio recuperándolo, y un Costello que renovó prácticamente a precio de estrella después de jugar un partido en la burbuja de Valencia contra el Madrid, un partido que perdimos de 20 y pico, pero que jugó muy bien, ¿no? Y que todo el mundo decía que si Euroliga y tal y cual. Yo creo que esa responsabilidad que tienen esos tres jugadores, amén de los otros complementarios que hay, que están rindiendo, no están rindiendo más, ni Surma, ni Buranache, ni el propio Dimsa, pero el resto, y Ferrari, probablemente sí, quizás una de las pequeñas decepciones también, pero no viene como jugador prioritario, pues pueden ser para mí las principales columnas en las que se está deportivamente sustentando la caída deportiva de las últimas semanas también, ¿no?
Dos últimas cuestiones para finalizar, no te quitamos mucho tiempo más, Falo. Tenemos al Barça, tenemos al Bursaspor, Fuenlabrada, Trento, Guipúzcoa, Manresa, Betis. Me gustaría quedarme con 3 o 4 partidos, el Fuenlabrada, el Guipúzcoa y el Betis. Si no ganamos esos partidos, vamos a pasar mal el resto de la temporada, ¿no?
No, incluso ganándolos, Incluso ganándolos. Si alguien piensa que ganando esos 3 partidos vamos a estar bien ya el resto de la temporada, yo creo que nos equivocamos. Yo creo que marcarse microcalendarios está muy bien y creo que es necesario para salir un poco de la rutina de decir, no de la rutina, sino de la equivocación de decir estamos hundidos y el vaso está vacío, y si lo quieres ver medio lleno, pues tienes que irte a microcalendario, y esto es un microcalendario de 4 partidos, en donde si sacas 2, pues vas empezando a sacar la cabeza, pero en la búsqueda de la consistencia tienes que hacer una muy buena dinámica de recuperación mental del equipo y sobre todo de ser competitivos en la cancha. Y eso, con objetivos a tan corto plazo, puede ser muy malo, y para pensar que ya todo está arreglado o que todo está ya perdido. Yo creo que la temporada sigue siendo larga. Y lo más importante para mí son dos cosas. Una, que se detecten bien los problemas por parte de los que lo tienen que detectar, y que le den las soluciones correctas. Y, por supuesto, que el entorno también un poco, de alguna manera, pueda apoyar. Cuando digo el entorno, no digo a la afición, que estamos sufriendo todos como condenados. Digo el entorno, me refiero a la propiedad del cabildo, etcétera, que tienen que ser también conscientes de que están ahí también para los momentos chungos. Es decir, si hay un equipo de todos los que están abajo que tiene potencial económico para poder rehacer las cosas que están saliendo mal, es el Gran Canaria. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el único de los que está abajo. Primero, que tiene un presupuesto tan elevado. Un segundo, que ha subido el presupuesto este año. Con lo cual, entiendo que por potencial económico va en mejores condiciones a afrontar estos momentos complicados, pues que Betis, Fuenlabrada, y todos los que has nombrado tú, que ahora mismo no me vienen a la cabeza, ¿no?
Y una última, sin querer comprometerte, nos ponemos en clave universitaria. Sabemos que los globales o los totales son al final de curso, pero en los parciales, en este tramo de competición, si tuvieras que poner una nota del 0 al 10, por ejemplo, ¿qué le pondrías al Gran Canaria?
Al Gran Canaria, un 3 ahora mismo. Es un 12. Pues mira, el otro día le pusieron a mi hija un examen, un 4.77. No, digo, contra, le podría haber puesto un 4 o un 5, ¿no? Desde la chiquilla, claro, el primer examen que suspendía en su vida, ¿no? Y digo, o le pones un 4 o le pones un 5, déjate milonga. Ese 4.77 en un examen de 20, pues yo le pondría al Gran Canaria un 2.77, pero lo redondeo al 3, ¿eh? Porque es mi equipo y quiero. Pero lo importante es estar a final de temporada en el 5.5, 6, terminar en buenas sensaciones, que se recomponga un poquito toda la situación que hay en torno al deporte hoy en día, y que podamos estar en la cancha todos ayudando a este equipo a crecer año a año, y mantener la humildad con la que se vino al Gran Canaria Arena, y recuperarla, ¿no? Recuperarla, que ha sido difícil, porque lógicamente de años de tanto éxito de Euroliga, de Supercopas y tal, pues muchas veces también piensas que momentos chungos no vas a tener, y ni es todo cuestión de presupuesto, aunque ayuda cuando te ves en complicaciones, porque tiene más potencial para poder tirar. Imagínate tú ahora al Fuenlabrada pillando 3 jugadores, imagínate. Pues lógicamente la directiva dirá, bueno, pues casi casi mejor que nos vamos a la LED, porque si vamos a perder tanto dinero, a ver quién lo pone, ¿no? Sin embargo, en el Gran Canaria hay un apoyo del cabildo brutal, y eso es la parte positiva, y yo estoy convencido que el cabildo va a estar ahí, eso no lo pongo en duda, ¿no? Pero por otro lado, creo que si se hace una temporada, y yo te lo llevo diciendo, creo que Juanfra lo hemos hablado desde agosto, creo, que el Gran Canaria, para mí este año, no tenía la tendencia, ni la plantilla, ni el pozo recorrido, de experiencia propia o de confección, del caminar, ¿no? Que debe llevar un proyecto como para pelear entre los 8 primeros. Para mí hubiera sido una sorpresa que fuera así. También es verdad que tampoco para estar con 2-9, ¿no? Pero es la realidad. Tienen que afrontarlo, hacer microcalendarios, pelear por cada victoria que sea un éxito, y que no sea una obligación, y que parezca que no estar contentos porque se gana. No, hay que cada victoria de aquí a conseguir las 12 o 13 o 14 que hagan falta, tiene que ser muy sudada, y ahí es donde está la limpieza mental. Soy de los que siempre pienso, que sí, que hay mucho tiempo, pero si mentalmente no llegamos a ganar los partidos porque ese 60% de mentalidad, porque al final jugar contra equipos que, mira, antes me decías tú lo del 5 y no sé qué, que siempre hemos hablado, pero al final hay equipos que no juegan con 5, que rebotean entre todos de una manera brutal, y es porque compensan esa digamos carencia que tienen, pues de no tener un grande super reboteador, pues con mucha mejor mentalidad que el equipo contrario, ¿no? Yo creo que lo que le falta al equipo para ser consistente es que mentalmente entren en una mejoría que hasta el momento pues se hace perentoria, ¿no? Porque por ahí es donde se pueden empezar a ganar los partidos. Y donde yo pensé que ya estábamos bastante mejorados. Pero claro, después del partido del Canarias y ver el tercer cuarto del otro día contra Andorra, a mí se me cayó el alma a los pies, lo débil y lo irresponsable que se puede llegar a hacer en una pista, ¿no?
Pues, Falo, siempre es un placer hablar contigo. Aprendemos muchísimo de básquet. Un abrazo, cuídate.
Bueno, que aprendas menos y me dejes hablar también menos sería interesante. Pero siempre un placer hablar contigo, amigo Juanfran. Cuídate.
Un abrazo, igualmente. Las 2 y 41 de la tarde, Falo Calvo analizando la situación del Herbalife Gran Canaria. Vamos hacia otro punto para seguir analizando el conjunto amarillo. Vamos a hablar con Carlos Sánchez de Gran Canaria Básquet de New. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Aprovechando el Gran Canaria, esta situación de ventana FIBA para ponerse al día, ¿es verdad que sin los jugadores internacionales?
Sí, 6 jugadores, si no me equivoco, que están fuera, hay 5 canteranos del Les Plata con el primer equipo, en cualquier caso, y en eso estoy de acuerdo con Falo, hacía falta un parón, un romper la rutina. Hay veces, y te lo dicen muchos de los entrenadores más importantes en Europa y en la NBA, que dar un descanso casi es mejor que hacer un entrenamiento más. Y bueno, vamos a ver cómo le afecta, eso sí, teniendo en cuenta que esperemos que no haya ninguna lesión, ninguna sobrecarga, que también sería normal. Hay jugadores que hacen muchos kilómetros, Jan Montero pues se va a Dominicana, bueno, Wiley a Macedonia, después se hacen burbujas, todo este tipo de viajes. Por supuesto está la COVID ahí, recordemos que, bueno, otros años nos han vuelto Rabaseda y Oliver con sobrecargas, también Pauli, el año pasado al Tenerife se le rompió Santi Justa, que precisamente en la ventana de febrero, si no recuerdo mal, precisamente ayer empezaba a entrenar de nuevo con Iberostar. Así que bueno, vamos a cruzar los dedos en ese sentido.
En cuanto a lo que es el calendario, se lo preguntamos también a Falo, nos podemos quedar con muchos partidos que tenemos a partir de ahora, mirar lo que son los encuentros que debemos disputar, Carlos, pero me gustaría pararme en 3 fundamentalmente, Fuenlabrada, Betis y Guipúzcoa, ¿no?
Sí, por supuesto, hay que poner esos objetivos a corto plazo. Evidentemente el partido del Barça casi te lo tienes que tomar, bueno, tienes que salir evidentemente a intentar ganarlo, pero casi te lo tienes que tomar como un entrenamiento de cara a los siguientes, porque es que haciendo tu mejor partido de la temporada y el Barça el peor, es posible que te gane de 10, porque tienen muchísima calidad y además el Granca pues está como está. Y efectivamente no es de extrañar que tal vez la primera semana de enero, por hablar de esos partidos de los que estás tú comentándome, tengamos una idea ya más o menos clara de a qué puede aspirar este Gran Canaria. Le preguntábamos la semana pasada a Porfi Fisac, pasadas 10 jornadas, como él nos pidió en el día de su presentación, un objetivo para la temporada. No se quiso comprometer, pero hombre, ya se le van viendo las carencias y bueno, los puntos fuertes a este equipo.
Uh-huh. Y una última, tú que llevas perfecto lo que son el COVID-19 en las diferentes plantillas, a nivel europeo, ahora habrá que esperar lógicamente que vuelvan de la ventana FIBA, pero a nivel europeo tenemos todavía varios equipos con positivos. ¿No?
Tenemos equipos con positivos, tenemos, creo que hace 2 semanas lo hablábamos, acuérdate, ese final de la primera vuelta de la Eurocup se pasó del 30 de diciembre al 13 de enero, por lo tanto hay 2 semanas ahí para recuperar partidos y bueno, yo la verdad que Juanfran, en esta que es el primer compromiso internacional tras el COVID, después de febrero, la verdad que estoy cruzando los dedos y con muchas ganas de ver cómo sale todo esto. Bueno, si hay positivos, si no hay positivos, también sabemos que hay jugadores que ya lo han pasado, por lo tanto parece que ahora mismo no pueden volver a contagiarse. Sí es cierto, como te comentaba, que las ventanas no van a ser como otros años. España juega sus 2 partidos en la misma sede, al igual que Israel y al igual que Rumanía. No vas a Israel para después volver a España. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se pueden confeccionar y arreglar todo este tema de los contagios.
Pues veremos lo que sucede. Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News, siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta Deportes.
Luego. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
En Canarias 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis con Canarias 7. Compromiso con la información.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:46 de la tarde. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Está informando el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria por diferentes vías, entre ellas en Twitter, que se ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros. Hoy, a partir de las 7 de la tarde, queda prohibida la práctica de cualquier disciplina deportiva en la costa, surf, vela, etcétera. Asimismo, se solicita precaución para los deportes de playa, vóley o tenis playa. Insistimos, se ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros y a partir de las 7 de la tarde queda prohibida cualquier disciplina deportiva en la costa, surf, vela, y se solicita precaución para que son los deportes de playa, como puede ser el caso de vóley o tenis playa. Por otra parte, el Instituto Municipal de Deportes continúa con instalando lo que es el circuito de aparatos de gimnasia en el Complejo Deportivo de la Vega de San José. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
13 minutos para las 2 de la tarde, nos metemos en el coche, lo ponemos en marcha, hablamos del Rally Islas Canarias, hablamos del mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Y lo hacemos con un fenómeno de la información del mundo del motor, porque además hay que hablar con él hoy y mañana del Rally Islas Canarias. Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes.
En marcha, Vicente, lo que es el rally. Ya estamos viendo los coches por los diferentes tramos, ¿no?
Bueno, pues hoy toca, dentro de exactamente 13 minutos, se va a disputar en Santa María de Guía, en el tramo de San Juan, en el barrio de San Juan, en Santa María de Guía, se va a disputar el tramo de calificación, donde un total de 45 equipos de los 98 que finalmente están en la lista, que son los que puntúan para el FIA RC, el Campeonato de Europa, van a intentar hacer el mejor tiempo posible, porque le va a dar opción de elegir un mejor puesto de salida para la jornada de mañana, en la que se va a desarrollar la primera etapa del Rally Islas Canarias, con 9 tramos cronometrados y que tendrá continuidad ya el sábado con la segunda etapa y 8 tramos cronometrados más. Hoy se ha disputado ya en este tramo de San Juan de Guía, los equipos han dado en su mayoría 2 pasadas por el tramo, pero estas 2 pasadas han sido de entrenamiento, pero un poquito ya sirven para ver un poco quiénes son los equipos más fuertes que podemos ver en esta edición del Rally Las Canarias, que son muchos, y de momento, aunque son tiempos que no valen para nada, porque el tiempo que cuenta es el que realicen en la pasada del tramo de calificación a partir de las 3:03 de la tarde, de las 3:03 de esta tarde, pues entonces ya ese sí que va a ser el que va a parar el crono para hacer esa lista clasificatoria, y los mejores tiempos son los que van a elegir la posición de salida de mañana, al mismo tiempo que les servirá de calentamiento, de acercamiento todavía más a lo que son los tramos del rally, y bueno, y sobre todo, de lo que están pendientes los equipos ahora mismo mucho, es de la lluvia, que una lluvia que ha caído ya en este tramo de calificación, aunque no de una forma muy fuerte, ha mojado un poquito la carretera, pero apenas ha influido en el rendimiento de los vehículos en este tramo de San Juan de Guía. Ahora mismo el cielo estamos nosotros en la zona de este tramo de calificación, está el cielo despejándose un poco por la costa y sigue bastante negro con nubes en la zona más interior de esta zona norte de Gran Canaria. Y no parece, si comienza tal como va la cosa a las 3 y 3 minutos, que por lo menos los primeros equipos no creo que vayan a coger ni la carretera mojada, ni creo que les vaya a llover. A lo mejor, si siguen llegando esas nubes que se ven en el horizonte y descargan algo de agua, sí que los últimos coches se pueden ver perjudicados por la llegada de la lluvia en este tramo de calificación en San Juan de Guía. De momento, que sirva como referencia, en los tramos, en los tiempos que han realizado en las dos pasadas de entrenamiento, el mejor ha sorprendido el piloto polaco Miko Marcí, con un Skoda Fabia, ha realizado el mejor tiempo, 1:56.0, 1:56.0 en este tramo de 3 kilómetros 450 metros, un tramo cortito. Y bueno, así los pilotos que mejores tiempos han realizado, pues está Andreas Mikkelsen, el piloto mundialista, también ha realizado buen tiempo, y el mejor español José Antonio Cohete Suárez, y Enrique Cruz, el mejor de los canarios, en estos tiempos que sirven un poquito para aproximarnos lo que se puede ver ahora en ese tramo de calificación. Ya pasa ya el coche de seguridad por la carretera, lo cual es indicativo de que se va a comenzar en hora este tramo de calificación a las 3 y 3 minutos. Y decir que el único percance que hemos visto en estos entrenos ha sido precisamente para uno de los pilotos españoles de referencia, Iván Ares, que con el Hyundai, teniendo una ligera salida de pista después de España alta, y rompía la rueda trasera izquierda y algo de la suspensión. Se supone que va a ser baja para este tramo de calificación, pero seguramente que no tendrá problemas para tomar la salida mañana en la primera etapa del rally. Y eso es lo más relevante de la actualidad en directo, prácticamente la última hora de este rally Las Canarias, Juanfra, que esta tarde va a continuar justo en el estadio de Gran Canaria. Ese estadio de Gran Canaria está dando tantas más.
Comunicación, parece que perdemos esa comunicación con Vicente Travieso. Vamos a intentar mejorarla, ya básicamente para emplazarlo para mañana. Mañana queremos también contar un poquito cómo va transcurriendo esta 44 edición del Rally Islas Canarias, un rally de lo mejorcito que se puede ver en Europa. Parece que hemos recuperado esa comunicación. Decías de los estadios de Gran Canaria, Vicente, nos quedamos ahí.
Sí, que esta tarde la actividad va a ser en el estadio. A partir de las 5:15, los pilotos del FIA-RC, los prioritarios, van a elegir el orden de salida según cómo queden clasificados en este tramo de calificación de Santa María de Guía. Luego habrá una rueda de prensa también con los pilotos que siguen el Campeonato de Europa, y luego ya el líder dentro del estadio de Gran Canaria.
Pues mañana entablaremos otra vez comunicación y nos cuentas cómo va el rally. Un placer, Vicente. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta mañana.
Saludos. Buenas tardes.
Hasta luego. Quedan 7 minutos para las 3 de la tarde. Mañana, por supuesto, veremos cómo va esta 44 edición del Rally Islas Canarias, que se ha puesto ya en marcha. Primero verificaciones técnicas y administrativas, ya los coches probando los diferentes tramos, y veremos ya la jornada de mañana y también el sábado cómo transcurre esta edición, con sobre todo mirando hacia la meteorología. De momento el cielo nublado, no llueve. Veremos cómo puede transcurrir también los diferentes tramos, tanto la jornada de mañana como también el sábado. 6 minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde. Pequeño alto en el camino y les contamos más cosas a esta hora de la tarde del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal de fuego usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para sevillanas. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera, en COPE.
vacunas que se están desarrollando sí que parece que van a tener una eficacia alta.
Como siempre que hablamos de esto, es importante mantener la calma y llamar a la prudencia. La vacuna de Moderna se suma, por tanto, a la también norteamericana de Pfizer y la rusa Sputnik V. Como te digo, todo está aún por ver.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo soy madre y profesora, pues me parece una pérdida de libertades.
Mientras tanto, aquí, el gobierno de España aprobando leyes como la ley de educación. El texto de la ley CELA, que era como se acordó entre PSOE, Podemos y Esquerra, con la eliminación del castellano como lengua oficial del Estado. Y, por supuesto, queda igual en todos los demás desastres.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Casi las 2:57 de la tarde, insistimos que el Instituto Municipal de Deporte de Las Palmas de Gran Canaria ha enviado un aviso porque se ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros. Hoy a partir de las 7 de la tarde, a partir de las 19 horas, queda prohibida la práctica de cualquier disciplina deportiva en la costa, surf, vela, etcétera. Asimismo, también se solicita precaución para los deportes de playa, vóley o tenis playa. Es la información que nos acaba de enviar el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto al mundo del fútbol, mañana entrenamiento de la Unión Deportiva, hoy hubo descanso después de la derrota frente al Almirante 0-2, hoy jornada de asueto, mañana vuelta a las sesiones preparatorias, también el sábado y comparecencia el sábado después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco del técnico, para dar también la lista de convocados de lo que va a ser el partido del próximo domingo, recuerden, 8 de la noche frente al Sporting en el Estadio de Gran Canaria, de las 7:30 lo vamos a contar en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Partido el domingo contra el Sporting, el miércoles ya a domicilio en el Ancho Carro en Galicia frente al Lugo, y el sábado nuevo partido fuera de casa de la Unión Deportiva Las Palmas en León contra la Ponferradina. Se aprieta lo que es el calendario para la Unión Deportiva Las Palmas durante las próximas semanas, porque hay que recordar que va a jugar muchos partidos más la Unión Deportiva Las Palmas en 3 semanas, y en medio, antes del parón de Navidad de la Liga en Primera y en Segunda, va a tener también la eliminatoria de la Copa del Rey, el conjunto de Pepe Mel. Por eso se esperan también rotaciones, como ocurrió en la jornada de ayer, también para el domingo, para la siguiente semana, el miércoles contra el Lugo o el sábado contra la Ponferradina. Lo que sí esperamos es que mejore los resultados y las sensaciones también del equipo amarillo en los próximos partidos. Y en cuanto al básquet, no hay liga este fin de semana. El Gran Canaria preparando los siguientes partidos, entre ellos el del Barça, domingo 6 de diciembre, sin los internacionales. Hoy doble sesión preparatoria en el anexo del Gran Canaria Arena por parte del conjunto de Porfi Fisac. Un minuto, que restan para las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una extraordinaria tarde, como siempre, sean muy felices. Hasta luego, chao.